357 con FER 89. Con reinscripción, resolución 341 con FER 93. Expediente en plan de normalización de la radiodifusión, decreto 310 con FER 98. Presentación en censo, según lo dispuesto por resolución 2/AFSCA/09, informa que realiza sus transmisiones regulares por modulación de frecuencia en el canal 215 en 90.9 MHz, desde sus estudios y planta transmisora, sitos en calle Pozos 300 de Lomas de Zamora.
Espacio publicitario.
Frente al pronóstico de altas temperaturas, te sugerimos tomar mucha agua, comer alimentos livianos, no exponerte excesivamente al sol, no exigirte haciendo actividad física, usar ropa liviana y holgada, prestar atención a niños y adultos mayores que sufren más el calor. Y ante cualquier emergencia, llama gratis al 103 las 24 horas. Informate más en gba.gov.ar/altas temperaturas. Buenos Aires Provincia. Entre todos, podemos más.
Doctora Patricia Dinale de Jantos. Estudio jurídico especializado en AM, FM, TV, servicios complementarios y medios gráficos. Asesoría jurídica, trámites y recursos administrativos, gestiones ante organismos oficiales, procesos judiciales, administración de emisoras, concurso y adjudicación, preparación de propuestas.
Doctora Patricia Dinale de Jantos. Uruguay 560, primer piso, oficina 14, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Telefax 011-4372-3897.
¡Ay, pero qué tarde que se me hizo! Me tengo que apurar porque si no, no llego.
No, ¿pero seguro? ¿Qué problema? Bueno, vamos a encontrar una solución. Bancame ahí que en dos minutos estoy con vos.
Bueno, vos ahora te tenés que ir.
Sí, pero yo quiero hablar de esto ahora. Cuando llegue a casa te llamo.
Tres de cada 10 muertos en el tránsito son peatones. Cruzá siempre por la senda peatonal o esquina, respetando los semáforos. Allí, todos los vehículos deben darte prioridad. Luchemos por la vida.
Fin de espacio publicitario.
90.9
9 1 9 1 9 1.
La 91.
La 91 te da la hora.
4 de la tarde, un minuto.
El siguiente programa ha sido reconocido por la Organización Mundial de la Salud y por la Asociación Internacional para la Prevención del Suicidio en la categoría Periodismo Responsable. Ya comienza PRP, programa radial, sí.
We don't need no education.
En Buenos Aires, República Argentina, son las 4 de la tarde del sábado. Y esto es sí, sí, sí. Programa radial, sí.
¡Hey!
Todo lo que te interesa saber, temas de actualidad, entrevistas exclusivas a invitados en vivo. Sí, sí. Programa radial, sí. Cobertura radial de congresos nacionales e internacionales. Análisis de películas, comentarios de libros y notas de interés. Arte y psicología, cine, pintura, poesía y cuentos, radioteatro y divertidos sketches con actores en vivo. No te lo podés perder. Sí, programa radial, sí. Idea y dirección, licenciado Marcelo de la Mora. En la producción, Chávila Dávila. Te damos la bienvenida a otra nueva edición especial.
Buenas tardes, queridos amigos, bienvenidos a PRP, programa radial PSI, un lugar donde la palabra la tenemos todos. ¿Qué tal? Buenas tardes. Linda tarde hoy, ¿eh? Hermosa. ¿Qué tal, Lena? ¿Cómo le va?
¿Qué tal, Marce? ¿Bien?
Bien, muy bien.
Bueno, yo tratando de encontrar un espacio de refugio en esta tarde perrepera, como para poder olvidarnos un poco y levantar el ánimo y hablar de otra cosa, de la que en realidad hay que empezar a hablar, pero no se puede dejar de hablar, y de eso se trata. Estoy conmovida, preocupada, azorada, impactada.
Mezcla de sensaciones, sí, molestia.
Entre realmente entre el imbécil de Trump, que juega al tec con humanos, y todo lo que ocurre en nuestro país, cada vez con más chicas desaparecidas, encontradas muertas, lamentablemente. Sabes que apareció fallecida una nena de 19 años, Agustina Belén Farías. Fue horas después de la aparición de Micaela García. Esta nena tenía una hija. Había nacido en Candelaria, en la provincia de San Luis. Y según los medios locales, la familia de la joven perdió comunicación con ella y por la noche decidió comenzar su búsqueda difundiendo sus fotos por las redes sociales. Lamentablemente fue encontrada muerta en la localidad de Nono, en la provincia de Córdoba, y los primeros trascendidos policiales hablan de un supuesto suicidio luego de una pelea que habría mantenido con su novio. Claro, pero sí, nada en concreto y nada en firme. Apareció muerta también Ornella Dottori, de 16 años, estaba embarazada de un mes y medio. Y apareció en la localidad tucumana de Naranjo Esquina, unos 2 kilómetros de la ciudad de Alberdi. Y los investigadores tienen identificados varios sospechosos, pero principalmente apuntan a un hombre con el que mantenía una relación de pareja. Según los informes, el cuerpo de la joven estaba boca arriba, tenía golpes en sus partes íntimas y en la cara, y también 2 ladrillos que le tapaban el cuello. Los peritos determinaron, tras la autopsia, que la víctima estaba cursando el primer mes y medio de embarazo. Y acá viene el amarillismo, trascendió que tendrá que ver, que habría tenido problemas de adicciones esta criatura y que hace no mucho tiempo había recibido una orden judicial para que fuera internada en un hogar de la capital tucumana. ¿Qué tiene que ver?
Nada, pero bueno.
En fin. Y Carmen Soledad, de 14 años, de Villanueva, Guaymallén. Sus padres habían efectuado la denuncia de la desaparición hace casi una semana, el 7 de abril. Esta nena fue encontrada por Gendarmería Nacional, estaba en la provincia de Salta, pasando la frontera hacia Bolivia. Estaba con un joven de 23 años que decía ser su tío. Ambos intentaban cruzar el paso en una precaria balsa, y quien se dice llamar Leonardo León Choque aseguró que es boliviano, no tenía ni equipaje ni documentos, así que bueno, mientras espera que esta joven pueda retornar, por suerte apareció con su familia, la justicia aplicó el protocolo de protección de menores y realizó un examen médico en donde se constató el embarazo de 5 meses. La fiscalía la caratuló la causa como sustracción de menores y posible estupro. Y vamos por más, Araceli Fulies, que está siendo buscada, se ofrece una recompensa ya de 500.000 pesos y sigue sin aparecer. Así que bueno, en relación a esto...
Impresionante, realmente...
Esto es muy triste, no para.
Sí, una mezcla de sensaciones, de impotencia, de bronca, de tristeza, de ¿no? Que se suma a la inseguridad y al gran signo de pregunta.
La noticia de esta semana es la cárcel neuquina para violadores.
Vi un flash informativo.
¿Viste
sobre...
un flash? Sí. Es la única cárcel argentina
en Neuquén,
Senillosa. Con un sistema penitenciario específico, muy muy determinado, con un montón de actividades productivas, con educativas, con la convicción de que pueden llegar a reinsertarse en la sociedad. Bueno, esto trajo una polémica muy grande respecto de si la estructura perversa puede llegar a modificarse y puede lograr tener una inserción sin reincidencia, ¿no?
Tal cual.
Cosa que no
bueno,
se está
pero
constatando.
Por lo menos hay un lugar que se ocupa de eso.
Sí, en donde
que
la
lo están
interna,
tratando de otra perfecto. Manera. Me parece que algo bueno podemos encontrar ahí, ¿no? que algo se está haciendo y no lo que está pasando actualmente, que
okay.
Van a los pabellones de los...
Yo estoy de acuerdo con todo
no hacen
eso.
Nada por
lo
eso.
Lo que quiero saber es quién le da una respuesta a los familiares, a los padres
de, por supuesto,
de estas
claro
víctimas.
Tal cual.
Que
sí,
no pueden encontrar consuelo y no hay lógica que explique
tal
que
cual.
Quien salió sin haber terminado su condena reincidió y mató y se perdió una vida más. Vuelvo a decir, esto es un sentimiento encontrado, saben que estoy con el tema del garantismo, pero esto particularmente y más en el orden de las perversiones me hace mucho ruido y me parece que tiene que tomarse... y evaluarse de una forma muy seria.
Es un programa que no tiene mucho tiempo.
No.
De hecho, empezó a implementarse el año pasado, por los datos que tengo, y la verdad es que no sabemos cuál va a ser el resultado. Si bien
ellos
está...
también están trabajando sin saber. Esta es una investigación que se está haciendo.
Qué sé yo, nadie tiene la bola de cristal para decir si va a haber reincidencia o no. Y poner, digamos, a un psiquiatra que dé un informe técnico para que alguien tenga un régimen de libertad un poco más flexible, también, digamos, lo compromete porque no existe, digamos, la probabilidad de que alguien haga o no haga alguna cosa. Es como demasiado complejo. No se sabe si esto es, digamos, genialidad del servicio penitenciario o si es reactivo a todo esto, porque quién sabe también haya sido reactivo a la tremenda cantidad de casos que sigue apareciendo y entonces, digamos, aparece esta suerte de programa, ¿no? No lo sabemos. Bueno, nuestra apuesta de que pueda funcionar y ojalá ojalá dé sus frutos. Pero bueno, es un gran signo de pregunta. Uh-huh. Bueno, ¿cómo le va, Chabela? Buenas tardes.
Buenas tardes. Bueno, también con todas estas noticias un poco... Es como que son todos sentimientos encontrados, ¿no? Y en esta Pascua, estos días de reflexión, justamente el Jueves Santo... que fue el día en que la cristiandad conmemora la última cena de Jesús, y ahí se habla de el mandamiento que dio Dios, que Jesús, que era: así como yo los amo, los he amado, ámense también ustedes los unos a los otros. Ese mismo día, el señor Donald Trump
hizo
estallar
la
madre de todas las bombas.
Tremendo, no tiene explicación, la verdad.
Y hoy nos encontramos con que está el mundo alerta de estar jugando a los jueguitos de guerra, a ver quién la tiene más grande.
Una gran incertidumbre,
es una cosa
que entonces preocupa.
Sí, preocupa y mucho. Entonces recordé la palabra utopía.
Ajá.
La utopía, en términos generales, se emplea para referirse a cualquier descripción de una sociedad política ideal. Uh-huh. Lo que normalmente conlleva una crítica más o menos implícita de la sociedad política realmente existente. Gabriel García Márquez dijo: yo creo que todavía no es demasiado tarde para construir una utopía que nos permita compartir la tierra.
Bueno.
Y nuestro querido Galeano, que justamente el 13 de abril... se hicieron 2 años de que falleció...
El jueves, claro.
Sí. Nos habló sobre la utopía diciendo: la utopía está en el horizonte, camino 2 pasos. Ella se aleja 2 pasos y el horizonte se corre 10 pasos más allá. Entonces, ¿para qué sirve la utopía? Para eso, sirve para caminar. Ojalá que podamos seguir caminando,
¿no? Juntos, tal cual. Buenas tardes, Verónica.
Hola,
¿cómo
buenas
estás?
Tardes, Marce, bien.
Bien.
Contenta por el tema de hoy, está muy bueno, me gusta.
Bueno.
La ludopatía. Me parece interesante y bueno, y tengo algunas cosas como para compartir.
Para compartir, qué bueno. ¿Algo que haya pasado en la semana, que quieras, alguna reflexión?
No, en base a las reflexiones que acá dieron Chabela y
Elena.
Y Elena, bueno, por ahí opino un poco diferente, ¿no? No tengo sentimientos encontrados. Me parece que en este sentido... yo sería cero garantista, no me parece para nada que se tenga que estar gastando dinero en estas personas y en brindarles un programa y en tratar de reinsertarlos cuando el 100 sobre 100 o no sé cuál será el porcentaje muy alto son de reincidencia, así que me parece que estamos años luz de reinsertar a una persona así, y que me parece que no debería ser reinsertada una persona que comete semejante crimen, ¿no?
Claro. Yo te aclaro que no me refería, justamente la salvedad la hacía en el caso de las perversiones y de los violadores seriales. Por eso dije, esto es un sentimiento contrario. El garantismo acá no me parece aplicable. Claro. A eso me refería, claro, yo. Sí.
Tampoco sabemos si es la cárcel hoy, digamos en 2017, la institución que realmente funcionaría, ¿no? Habida cuenta de que así como la ley de salud mental habla de la desmanicomianización, uh-huh, digamos, de abrir la puerta, de que tenemos que hacer la sociedad una apertura de cabeza para integrar al loco, digamos, ¿no? Uh-huh. No sé si la cárcel hoy como institución sirvió hace 200 años, pero hoy no sé si es el modelo. No sé, tampoco tengo la respuesta, ¿eh? Es para que pensemos juntos. Pero bueno, bien tu reflexión.
Yo pienso que el otro día lo hablábamos, es como que el abuso sexual, que en la justicia hay mucho machismo, y creo que el abuso sexual no se le da la importancia que tiene. Por eso es como que se descalifican las condenas o salen y no se le da la importancia que realmente tiene.
De cabeza patriarcal,
sí,
digamos.
Claro, lo que veníamos hablando.
De dominio, de poder, de eso se juega, ¿no? Independientemente del género, inclusive, porque hay, curiosamente, muchas mujeres que funcionan también con una cabeza patriarcal, digamos, podemos decir así. Bueno, ¿qué les parece si damos las vías de contacto? Hoy tenemos un programón.
Si nos querés escuchar en este momento o vernos, www.antena91.com.ar. Si sos tuitero, @radio-psi. Si sos facebookero, tenés tres posibilidades: Programa Radial PSI, Programa Radial PSI Comunidad y Programa Radial PSI Grupo Público, en el que podés pedir unirte. Si nos querés enviar un mail, programaradialpsi@gmail.com. Y si no, estamos esperando tu llamado telefónico para elogiarnos, criticarnos o hacer cualquier tipo de acotación o pregunta. 011 si estás en el interior, 4392-1913 y 4292-0107.
Si nos escuchás, queremos escucharte.
Bueno, aquí estamos, primer bloque de PRP, Programa Radial PSI, este sábado 15 de abril de 2017. El tema que vamos a trabajar hoy en el programa es ludopatía y tratamiento de las adicciones. La ludopatía es un desorden adictivo que es sin sustancias, ¿viste? Se caracteriza por la conducta descontrolada en relación con los juegos de azar en general. La inversión de dinero, tiempo y energía aumentan, lo que conlleva diferentes situaciones conflictivas en el entorno que rodea al ludópata. Además, esta dificultad suele asociarse con ideas suicidas, ¿no? Por el elevado estrés psicológico, por la depresión y la ansiedad. La ludopatía fue incluida por primera vez como un trastorno patológico en la clasificaciones psiquiátricas en 1980, en la tercera versión del DSM, ¿viste? Del Manual de Diagnóstico Estadístico de Trastornos Mentales, por la Asociación Psiquiátrica Americana. A partir de entonces se han desarrollado diversas líneas de investigación. Hay una que desarrolla a partir de afinidades nosológicas, las teorías que señalan como fundamental el arousal, digamos la activación, y los rasgos temperamentales. Otras hipótesis hacen hincapié en la relación de la ludopatía con otras sustancias psicoactivas, con implicación de las vías dopaminérgicas, y hay otras hipótesis en que la ludopatía podría vincularse a trastornos del ánimo, ¿no? A la timia. Bueno, ¿qué son las adicciones sin sustancias? ¿Qué sabes acerca de la ludopatía o del juego patológico? ¿Qué diferencias y similitudes hay entre la ludopatía con otro tipo de adicciones? ¿Sabías que las adicciones pueden tratarse en un hospital general? Para responder a estas preguntas y otras que irán surgiendo a lo largo del programa de hoy, nos acompañan dos invitados especiales. Estamos con la licenciada Mariana Liotti, que es psicóloga por la Universidad de Buenos Aires, miembro de la Asociación Argentina de Salud Mental, miembro del grupo del trabajo de adicciones en el Hospital Álvarez, coordinadora del espacio de terapia grupal de consumo de sustancias, juego patológico y cesación tabáquica, admisora del programa de ludopatía del Instituto de Juegos y Apuestas del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Buenas tardes, Mariana, bienvenida. Muchas gracias por acompañarnos.
Bueno, muchas gracias por la invitación.
Bueno, estamos también con un amigo de la casa ya, el licenciado Jerónimo Grondona, que es psicólogo también de la Universidad de Buenos Aires, es miembro del Grupo de Trabajo de Adicciones del Hospital Álvarez, director de cursos de posgrado de la Asociación Argentina de Salud Mental y docente en la Universidad de Buenos Aires. Buenas tardes, Jerónimo, bienvenido, gracias por acompañarnos.
¿Qué tal, Marcelo, Chabela, Lena? Muchas gracias por la invitación otra vez.
Bueno, me gustaría, antes de meternos de lleno con las preguntas que fui formulando, ¿cómo es que ustedes, en lo personal, se comenzaron, digamos, a trabajar con adicciones en general? ¿Qué rumbo? A veces uno lo tiene como premeditado y otras veces la clínica te va llevando, en fin. ¿Cómo fue en el caso de ustedes que llegaron a trabajar con adicciones?
Bueno, en mi caso yo empecé a hacer un curso de posgrado que dictaban los jefes del Hospital Álvarez, diríamos del grupo de adicciones, y luego de haber cursado, después de finalizar todo el estudio, me ofrecieron colaborar con ellos, así inicié mi carrera en adicciones en el 2002.
Qué bueno.
Así que estoy con ellos.
Qué bueno.
Hace un largo
buenísimo,
tiempo.
Buenísimo. ¿Y en tu caso, Jerónimo?
Mi caso fue un poco fortuito porque la verdad es había salido de la facultad y empecé a buscar trabajo como psicólogo. Y la verdad es que lo primero que conseguí era en una comunidad terapéutica. Es una de las vías de inserción profesional, me parece, más comunes, donde hay más puestos de trabajo para los psicólogos. Y era un tema que me interesaba, pero la verdad es que me fue atrapando a lo largo del tiempo, los meses y el trabajo en la comunidad. Después salí de ahí y fui al Hospital Álvarez. También, pidiendo un pase para poder trabajar dentro del hospital. Tampoco tenía la idea ahí de trabajar en adicciones, pero otra vez el destino me enfrentó con la posibilidad de entrar al servicio de adicciones del Álvarez, y bueno, ahí es donde estoy trabajando desde el año 2006.
Qué bueno.
Así que bueno, después ya sí, realmente ahora es una elección y algo que me encanta. Creo que es una de las patologías más interesantes para mí.
Qué bueno, qué bueno. Y en general es interesante pensar cómo hay adicciones sin sustancias, ¿no? Pensaba, además del juego, la gente que por ahí es adicta a la compra compulsiva o otras cuestiones donde va más allá de las típicas sustancias que por ahí generan alguna suerte de dependencia, de adicción, como son las drogas, el alcohol, los fármacos, las distintas sustancias, ¿no?, que se van como diseñando, lamentablemente, como es de público conocimiento ahora. Pero claro, ¿qué pasa cuando la adicción se genera respecto de algo que no es una sustancia, ¿no? ¿Qué sucede allí? ¿Cómo se trabaja? ¿Cómo hacemos para que quien acude, digamos, a pedir ayuda? No sé si trabajan grupalmente, individualmente, ¿cómo es el primer approach con las personas que a lo mejor demandan cierto acompañamiento, ayuda, cuidado, acompasamiento, como dice Moffat?
Sí, nosotros en el servicio de adicciones tenemos un grupo terapéutico sobre el tema de adicción al juego,
correcto,
juego compulsivo, ludopatía. Tanto la ludopatía está muy asociada a las compras compulsivas,
ajá,
o adicción al sexo. Recibimos pacientes también con problemas de alcoholismo, no tanto con el tema de sustancias. Pero bueno, cuando nosotros trabajamos las adicciones no hablamos de una sola conducta adictiva, no de una monoadicción, sino de una poliadicción.
Ajá, correcto.
Si un paciente concurre una cuestión específica, que sean las compras compulsivas, en la admisión evaluamos y vemos si lo podemos derivar a la parte de terapia individual que también, ajá, tenemos. Que lo mismo pasa con las ciberadicciones, ¿no? Adicción a internet, que nos están llegando cada vez más casos de adolescentes o adultos jóvenes. Entonces también hacen terapia individual en este momento. Y los que tienen problemas con juego compulsivo, juegos de azar, conformamos y construimos todo un grupo terapéutico que tiene dos etapas. La primera etapa es un grupo de admisión, de evaluación, donde uno va evaluando al paciente, la conciencia de enfermedad, la patología de base. A veces nos llegan pacientes con cuadros psicosis, lo cual la problemática fundamental es la descompensación psicótica, claro, y no el juego. Entonces hay que abordar primero la patología principal para luego trabajar en los otros síntomas. También trabajamos con la familia.
Ah, qué bueno.
Un grupo de familiares.
Qué interesante eso. Sí.
Porque bueno, muchas veces la familia puede ser colaboradora a esta conducta,
claro,
adictiva.
Claro, exacto.
O bien la familia también llega muy angustiada, desesperada, porque no sabe qué hacer, claro, cómo manejarse. Sí, más que, bueno, la adicción al juego es una patología que la familia no lo descubre inmediatamente, porque un adicto a sustancias, uno puede percibir cambios fisiológicos rápidamente, ¿no? Cuando alguien está alcoholizado o bajo los efectos de otro estupefaciente. Pero con el tema del juego va pasando determinado tiempo, no está estipulado tampoco, pero se empieza a descubrir cuando la pareja o chequea la cuenta o qué pasa con el dinero. La primer sospecha es alguna infidelidad.
Ajá.
Sí, porque hay mucha mentira, mucho ocultamiento. Entonces, bueno, hasta poder descubrir que el faltante de dinero se debe a causa de un problema con el juego, bueno, pueden pasar varios meses o años.
Claro, tal cual. Y en el caso de las familias o quien acompañe, digamos, ¿no?, a quien hace la consulta o es derivado, ¿tienen grupos específicamente para familiares?
Ajá. Sí, los grupos, es así, la primera etapa, como te decía, la segunda etapa es cuando ya el paciente toma conciencia de la enfermedad, ya estamos en camino a que vayan dejando de jugar, ¿sí? Y está conformado por pacientes con esta patología, adicción al juego. Y otro grupo de familiares también que están atravesando la misma patología, que es el juego. En el grupo de familiares sí concurren los familiares que el paciente está en la primera etapa, como así también los familiares de la segunda etapa del tratamiento.
Correcto, correcto. Bueno, y pregunto si en estos dispositivos hay una frecuencia estipulada, por ejemplo, una vez por semana o dos, con qué frecuencia se reúnen tanto los pacientes cuanto los familiares.
Mira, lo que es en el servicio, por una cuestión también de recursos y disponibilidad horaria, disponibilidad de espacio, fundamentalmente los grupos terapéuticos de los pacientes funcionan una vez por semana.
Ajá.
Y la de familiares los primeros y terceros jueves de cada mes.
Ah.
Anteriormente funcionaban una vez por semana los de grupos de familiares, pero debido a que hay muchos familiares que trabajan, porque es a las 8 de la mañana y había varias ausencias, vimos que era mucho más efectivo hacerlo quincenalmente, donde podían sí concurrir con mayor frecuencia los familiares.
Okay.
Se van turnando los familiares, ¿no? Okay. No siempre dan los permisos en el trabajo. Entonces, bueno, familiares, incluimos obviamente a los familiares, también a seres queridos, amigos, siempre y cuando estos familiares no sean jugadores.
Claro. Tal vez porque los distintos familiares tienen distintos interrogantes también, ¿no? Eso por ahí está bueno que puedan encontrar ese espacio para poder pensar con otros.
Sí, ¿no? Sí, porque, como dije anteriormente, vienen muy angustiados y la angustia se transforma en enojo y la primera reacción ante una mentira o un descubrimiento es el enojo y la pregunta del familiar es cómo reaccionar ante el seguir descubriendo préstamos o que vuelve a jugar, ¿no? Nosotros algo de lo que aclaramos en la admisión, tanto para juego como para sustancias, en esta problemática es que el paciente cuando empieza no es que deja esa patología de un día para el otro, no es nada mágico.
Claro, es un proceso.
Es todo un proceso y que en este recorrido va a haber caídas, va a ir adelante, atrás, va a haber abandonos. Va a haber momentos críticos en el tratamiento, ¿sí?
Claro.
Lo que suele suceder con las familias es que como cuando uno empieza la escuela, ¿no? Todo ordenado, va todo bárbaro. Entonces le brindamos confianza. Y en esa confianza, que es, porque una de las pautas que damos es el no manejo del dinero para los pacientes, porque es la vía que ellos tienen para ir a jugar.
Claro.
Y bueno, ven que al mes, a los 2 meses, 3 meses, 5 meses, ya están, pongámosle entre comillas, muy bien. Bueno, les empiezan a dar más acceso y ahí hay más posibilidades de una caída.
Con lo cual hay que estar más atentos, ¿no?
Sí.
Mariana, se me ocurren un montón de preguntas, vamos de a poquito. ¿Se puede decir que la patología tiene rehabilitación pero no cura?
Desde mi punto de vista, de lo que yo trabajo, hay una rehabilitación. Sí, y hay una... mejora mucho la calidad de vida. Esto también entendemos. No podemos decir que nunca más. Me parece que es lo mismo con otras enfermedades, ¿no? Enfermedades médicas, ¿no? Que uno, ojalá con una enfermedad oncológica dijera nunca claro. más. Nunca uno puede darle la garantía de que no va a aparecer nunca más. Lo que sí hay que tener en cuenta cuando uno empieza el tratamiento es que puede disminuir o desaparecer por el momento esa conducta, pero reaparecer otras conductas compulsivas. ¿Sí? Pueden aumentar más la compra compulsiva o el fumar más, o empiezan a engancharse más con el tema de del Facebook o juegos en el celular.
Digamos que siga habiendo una conducta adictiva, pero con otros objetos, digamos, con tal que cual. Se le vaya desplazando.
Tal
y
cual.
El tema de la mitomanía, digamos, ¿se da en la etapa en la que no hay conciencia de enfermedad?
Yo creo que en realidad, si uno va escuchando la historia del paciente, la mitomanía, el ocultamiento suele estar previo, sí, mucho más exacerbado durante la etapa más crítica del juego y cuando dejan de jugar, ¿no? Uno, esto es lo que plantean los pacientes tienen periodos sin jugar. El tema del ocultamiento, la mitomanía, sigue estando en otras cuestiones de la vida cotidiana. Entonces se trabaja también con eso. Son como conductas muy arraigadas, son conductas desadaptativas frente a problemas familiares o crisis vitales que las fueron naturalizando. Entonces hay que desnaturalizar con los pacientes y con la familia también.
Qué laburo, ¿eh?
Me quedan muchas preguntas para después.
Tenemos algunas preguntas más, pero tenemos que ir también a un cortecito técnico.
Sí, pero
Chávez,
te quiero
vos tenés
decir sí. que Jorge Garaventa
sí.
Nos mandó un mensaje. Escuchando, abrazo a los invitados y al equipo, cariños.
Muchas gracias, visto, Jorge.
Sí, Jorge, el jueves pasado sí. también se había puesto a escuchar y se dio cuenta que era jueves, no nos encontraba.
Sí, no, fue ayer viernes.
Ayer, bueno.
Era feriado y se confundió, sí. pensó que era sábado y decía, hace horas que estoy, pero me di cuenta que es viernes.
PRP causa eso, adicción en nuestros, en nuestros oyentes. ¿Qué le vamos a hacer? ¿Nos vamos con una frase, te parece,
bueno,
Vero?
Sí.
Bueno,
a colación del tema, ¿no? La película Casino tiene una frase que ilustra un poco lo que es el manejo, ¿no? de los casinos. Dice, se trata de hacerles jugar el mayor tiempo posible, cuanto más juegan, más pierden y al final no los quedamos con todo.
Impresionante.
Por eso esto de que no hay
siniestro.
Relojes.
¿No claro, entra en una suerte de atemporalidad.
Exacto, sí,
siniestra,
sí.
siniestra. Hasta parece increíble que alguien pueda pensar cómo hacer para joderle la vida al otro. Perdón, me salió así. Bueno, corte técnico, tanda, música y ya venimos con mucho más PRP. No te vayas.
Ya volvemos con mucho más. Sí, sí, programa Radial Psi. Un lugar donde la palabra la tenemos todos. Take her out, cocaine.
Instituto Privado de Psicología Médica, IPEM. Lo capacita en coaching transaccional, presencial o a distancia. IPEM. Teléfono 011-4631-8056. Instituto Privado de Psicología Médica, IPEM. Brinda psicoterapia con análisis transaccional integrado, individual, de pareja, familiar y grupal. IPEM. Fundado y dirigido desde 1970 por el Dr. Roberto Kertész, introductor del análisis transaccional en Latinoamérica y en España. Información: email rkertész@uflo.edu.ar. rkertész@uflo.edu.ar. Teléfono 011-4631-8056. Instituto Privado de Psicología Médica, IPEM. Curso de formación de sexólogos educativos. Capacítese en sexualidad humana para responder las preguntas de sus hijos, sus consultantes, sus alumnos y las propias. Informes 011-4781-3686 o por mail fib.contacto@gmail.com. Curso de formación de sexólogos educativos. Fundación Isabel Boschi. Avalado por la Federación Sexológica Argentina. Consúltenos 4781-3686.
Si te quiere, no te hiere.
AASES, Asociación Argentina de Sexología y Educación Sexual, le dice basta a la violencia de género.
Cada persona que pasa en nuestra vida es única. Siempre deja un poco de sí y se lleva un poco de nosotros. Habrá los que se llevaron mucho, pero no habrá de los que no nos dejarán nada. Esta es la mayor responsabilidad de nuestra vida y la prueba evidente de que dos almas no se encuentran por casualidad.
Bueno, volvimos, segundo bloque de PRP, programa radial PSI, de este sábado 15 de abril de 2017. Si te estás enganchando recién, en www.antena91.com.ar, o si recién estás sintonizando la 90.9 en Antena Lomas, te cuento que el tema que estamos trabajando hoy es ludopatía y tratamiento de las adicciones. Y nos acompañan Mariana Liotti y Jerónimo Grondona, ¿eh? Bueno, seguimos reflexionando en el entrecorte, la verdad que el programa sigue.
Ni nos levantamos.
Ni nos levantamos, ahora te vamos a compartir algunas reflexiones. ¿Qué te parece, Chávez, si nos contás de dónde nos están escuchando en este momento?
Pero sí, nos están escuchando desde Puerto Madryn, El Bolsón, Neuquén, Catriló, Mar del Plata, Pergamino, Chivilcoy, El Trébol, Mendoza, Santiago del Estero, Salta, Posadas, San Nicolás, Brasil, Salvador, Caracas, Medellín, Bogotá, Quito, Ciudad de México, Morelia, Garza García, New York, Fremont, Redmond, Madrid y Lastra e Signa en Italia.
Bueno, todos ellos bienvenidos, gracias por acompañarnos, ¿eh? Qué bueno, la audiencia facebookera, tuitera.
Lomas de Zamora, Drogué.
Y la República de la Drogué.
Nuestros invitados miran como diciendo, wow, desde
mirá, un beso
desde
grande a Mónica y un beso grande a Cecilia. Ayer hablamos por teléfono con Ceci. Sí, está contenta.
Con... Un beso enorme. Sí.
Bueno, en la semana compartimos algunas preguntas con el público entre otras las que te fui mencionando, vamos a recordarlas. Una de ellas fue, ¿qué sabes acerca de la ludopatía o del juego patológico? ¿Qué respondió la gente, Elena?
Varias cositas. Arrancamos con nuestra querida Moni. Dice que es una adicción que destruye no solo al que la padece, sino al entorno más cercano. En este caso, porque pierden todo, y no solo lo material, sino que efectivamente todas las partes deben sentir, imagino, un vacío. Desde la sociedad no se hace nada, porque es un negocio inmenso, así como en las películas pasan imágenes donde pareciera que para todo la solución es un trago. Hablando de películas sobre adicciones de tipo de todo tipo, ayer vi 28 días de Sandra Bullock y, si bien tiene tono de comedia, me pareció muy buena y aleccionadora. Es del año 2000. Y le pide, porque nuestros oyentes se comunican, le pide a Dora Bono que le pase su poder de síntesis. Y Dora Bono acota y agrega, el juego puede ser una dispersión hasta que no se depende de él, transformándose en una adicción, por lo tanto, en una enfermedad. Juli Caruso, no sé mucho al respecto, puedo llegar a interpretar que es una adicción al juego producto de una depresión. María Marta Castro Martín, sé poco y nada. Marta Gramajo, todas las adicciones deben ser difíciles de controlar para el que las padece y también para el entorno familiar. Feo.
Bueno, ¿qué opinan nuestros invitados respecto de lo que opinó la gente? Vamos entonces.
No, me quedé con esto de que la enfermedad es producto de una depresión o algo así, ¿no? Como decían, la verdad es que yo creo que muchas veces sí está en comorbilidad con un trastorno depresivo, pero es difícil identificar cuál es la causa, claro, ¿no? ¿Qué cosa viene primero y qué cosa viene después? Por otro lado, sí, el tema de la familia también me quedó ahí resonando. Esto que hablábamos sobre cómo se van deteriorando los vínculos y el efecto, tan complejo que produce en la familia el tema del juego, que muchas veces creo que, bueno, yo trabajo mucho más con sustancias, ¿no? Con juego trabaja Mariana. Pero no veo a veces que sea tan dañino para el grupo familiar el tema del abuso de sustancias como lo es en el caso del juego, porque también llevan a toda la familia a la bancarrota y generan problemas que son gravísimos y de los cuales es muy difícil salir para el grupo familiar, lo cual no pasa tanto en las adicciones a drogas, me parece,
claro,
¿no?
Claro.
Así que nada, eso me quedaba pensando con la respuesta de los oyentes.
¿Cuánto de lo vincular, bueno, en relación con lo que decía Mariana hace un ratito, ¿no? ¿Cuánto de lo vincular tiene que ver con la manifestación de estas conductas adictivas, ¿no? ¿Quién sabe algo de los vínculos afectivos primarios o lo que se va construyendo empieza como a resquebrajarse, a tener alguna falla, digamos, como para que se exprese de esta manera? Se me ocurre pensarlo así muy en voz alta. No sé si en la experiencia de ustedes tiene esto algo que ver.
¿Te referís al deterioro en el vínculo como causante tal vez del problema de juego?
Sí, me parece como que va
sí,
tal vez.
Yo lo veo un poco al revés. A mí me parece que el comportamiento del jugador es el que va poco a
deteriorando.
Poco deteriorando los vínculos en la familia. Pero bueno, la verdad es que es solo una opinión, ¿no? Habría que pensarlo eso,
okay,
¿no?
Ok. Lena.
Sí, yo lo pensaba justamente en el sentido que vos lo decías, Marcelo. Yo pensaba, este síntoma, digamos, que viene a ser el juego patológico en este caso, o el consumo de sustancias, o la adicción que fuese, ¿viene a romper con una homeostasis familiar? ¿Viene a romper con un absoluto equilibrio y una funcionalidad familiar? ¿O ya hay una disfuncionalidad de base, claro, que hace que se desencadene la situación sintomática?
Claro, ¿es causa o es efecto, digamos?
En general, ya viene con cierta disfuncionalidad la familia,
correcto,
pero ellos no lo ven como algo disfuncional. Ellos vienen con todas conductas mal aprendidas, ¿no? De una manera desadaptativa. Entonces empiezan como a plantear situaciones
vinculares que suceden antes de que aparezca el juego de esta manera, ¿sí? Porque la cuestión es dónde están los otros,
claro,
¿no? ¿Dónde está la pareja? El tema de la comunicación. Vienen estos pacientes, vienen de familias primarias que vos planteabas, Marcelo, de muchas carencias afectivas, familias muy permisivas, antecedentes de familiares con problemáticas adictivas, no solamente de juego patológico, sí. Entonces esto se va armando. Nosotros recibimos pacientes que los padres son jugadores también. Hay un gran deterioro a nivel vincular, a diferencia de, diríamos, de lo que como planteaba Jerónimo también, ¿no? De los pacientes adictos a sustancias, porque está muy involucrada la cuestión económica. Hay familias que se terminan haciendo caso de los préstamos, hay préstamos que son prácticamente inalcanzables. Lo que suelen hacer para salvar el único inmueble que les pueden llegar a quedar, si es un matrimonio, es la salida más viable, es el divorcio. Más allá de que sigan conviviendo juntos, ¿sí? Así que bueno, esto está bastante ligado a esta problemática. Y una de las cosas que se rompe, que es fundamental en cualquier vínculo y que lo plantea uno de los oyentes, ¿no? Que esto del deterioro vincular, es la desconfianza. ¿Quién puede crear un vínculo donde no haya confianza? Sea un vínculo de amistad, cualquier, un vínculo con un médico,
claro,
¿no?
Claro, claro, sí, sí, sí.
Realmente, el vínculo terapéutico uno que tiene con el Seguro. Paciente, que hay mucho respeto a nivel del secreto profesional, la terapéutica. Entonces, la confianza es lo primero que se rompe. Y esto en el tratamiento, cómo los pacientes se desesperan por querer reconstruirla de una manera mágica, inmediata. Y el familiar lo puede ir reconstruyendo como puede, y siempre va a ser una confianza relativa. Ya no va a ser la confianza que uno tenía antes. Bueno, es mucha mentira, ¿no? Como dije anteriormente, en el bloque anterior, lo primero que la pareja piensa es que hay una infidelidad. Sí, hay una infidelidad, pero con las máquinas,
exacto,
con el juego, ¿no?
El cual no, claro. Es,
sí, porque
sumamente, a ver, preocupante.
Sí. ¿Por qué se crea una infidelidad? Llaman por teléfono, no atienden, lo tienen apagado, ¿sí? Faltante de dinero, ¿dónde te gastaste el dinero? Generan historias de robos, ¿no? Antes, los banecos estaban en las salas de juego. ¿De dónde se conseguía rápidamente plata? En las salas de juego. Entonces iban los que necesitaban pagar algo y los jugadores. Entonces decían, bueno, espérame acá que voy y retiro dinero. Por horas aparecían. Estos pacientes crean historias de robo, se autolesionan también, otros no, sí, pero es bastante complejo. Hay situaciones judiciales también. En general, el perfil que nosotros recibimos de pacientes es gente que tiene sus estudios, estudios universitarios, terciarios, trabajos, pacientes. Yo, desde que ingresé al hospital, había pacientes adultos más de, diría, en promedio 60 años, y ya hace un par de años que estamos recibiendo adultos jóvenes también, cuando inician la facultad o empiezan a trabajar, ¿sí? Cada vez se va como... se empieza a una edad más joven.
Ajá. ¿Cuánto tiene que ver el tiempo ocioso en todo esto, no? ¿Viste? Como que no hay... ¿Qué hacer con el tiempo, viste? Ahora sí, que vos decías los adultos mayores.
El tiempo improductivo,
claro,
es todo un tema. Y los adultos mayores, el tema de las crisis vitales.
Ajá.
Desde el formar una familia, o sea, casarse, irse a vivir en pareja, ser padres, pasar por la etapa del jardín de los chicos, del primario, la adolescencia. Cada momento marca un momento de crisis. Y el que está más vulnerable, tal vez, frente a la parte emocional, donde hay, ¿no?, cierta dificultad para la tolerancia a la frustración, a la espera, a la capacidad de poder atravesar un duelo, la capacidad de tolerar el malestar, son aquellas personas que tal vez recaen en el juego, y que el juego se empieza, bueno, ¿no?, a incrementar, porque esto no es que uno, el primer día que uno pisa una sala de juego, ya es un ludópata. El que toma una copita de alcohol ya es un alcohólico. No,
hay determinadas cuestiones, tanto individuales como externas, que van de la mano con este sujeto. Claro. Y ahí se va desencadenando. La cuestión de la jubilación también es algo muy importante, porque también coincide un poco con los hijos ya están en una edad vital donde están trabajando, por eso se dice, ¿dónde están los otros? Hay, no hay acompañamiento, hay mucha soledad.
Claro.
También.
Claro.
Y es una etapa de un duelo. Se termina una vida productiva.
Seguro. Por eso Elena decía, si esto no era una suerte de ruido, decir, hola, acá estoy, si nadie, parece que como que nadie te mira, nadie te escucha, ¿no? Están, pero son presencias de una ausencia, una cosa como medio rara, paradójica, digamos.
Como síntoma que venga a decir algo, como todo, sí, síntoma,
sí,
¿no?
Sí, 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 porque digo, va como, si bien probablemente vaya increciendo, pero bueno, ¿cuánto tiene que mostrar el otro para darte cuenta que algo no anda bien? ¿No? ¿Y cuánto está dispuesto a ver ese otro y cuánto no está dispuesto a ver?
Sí, son pacientes que tienen mucha dificultad para poder hablar lo que les pasa.
Claro.
No solamente con la familia, sino a nivel terapéutico, ¿no?
Me imagino que se deben repetir transferencialmente algo parecido, claro.
Sí, entonces lo que no se habla lo van a actuar.
Claro, claro.
Entonces, bueno, todo un trabajo,
claro. Veces, inclusive el de la confianza que al que vos te referías hace un ratito, sí. Digamos, todo es a construir, pero complejo, sumamente complejo, me
bueno,
imagino.
En una adicción hay algo del orden de lo no dicho, ¿no? De la no adicción.
Claro. Claro. Sí, pero viste, yo pienso que en tanto los vínculos son de a dos, hay alguien que no puede decir por la razón que fuere, pero digo, ¿qué pasa con ese otro que no puede darse cuenta que el otro no está pudiendo decir algo, ¿no? Por eso digo, es como que es de a dos la cosa. De acuerdo, el adicto en algún punto
sí, pero
no
alguien
puede
que
decir,
lo sostiene, digamos.
Pero
sí, son maneras que tiene ese vínculo la familia de creer que pueden resolver un tema, el no hablar.
Ajá.
No, no enfrentar algo, porque si alguien llega más tarde de lo que llegaba,
claro,
si el dinero no alcanza,
claro,
hay familias que pueden tienen las herramientas para enfrentar esta problemática y hay otras familias que no,
claro, más negadoras serían,
más negadoras.
Oh, okay,
sí,
claro,
sí.
O que naturalizan estas conductas porque ya son repetidas y vivenciadas de generaciones anteriores.
Y no le resuenan.
Están naturalizadas, claro.
Exactamente.
Una pregunta que tengo es, ¿cuándo se dan cuenta que necesitan pedir ayuda?
A ver, acá son dos cuestiones. A veces ellos no se dan cuenta y es la familia la que descubre el faltante del dinero y empiezan como a leer por internet, a asesorarse, buscan ayuda, cuál es el problema. Y bueno, y ahí empiezan a hablar con él, con la persona que tiene esta problemática. Otros sí vienen ya por cuenta propia, que ya se dan cuenta que no pueden manejar el tema de las apuestas, que cada vez fue incrementando, que están en el horno, con muchos préstamos, o algún familiar los descubrió. Hay un momento, que sea por el paciente o porque algo sucede, que se descubre.
Claro.
Pero que no es algo inmediato, realmente.
Hay un tema en las adicciones que es esto de tocar fondo, me parece,
¿no?
Ah,
qué bueno eso.
Y creo que eso es lo que desencadena muchas veces el pedido de ayuda y de tratamiento. A veces el fondo lo ve la familia y no el paciente, ¿no? Uh-huh. Pero esto es la parte, me parece, más complicada, porque a veces esos fondos ponen mucho en riesgo a las personas y a las personas cercanas también. Y llegan a tocar situaciones que de las que es difícil también recuperarse, ¿no? A veces, digo, en cuanto a lo económico y en cuanto a la salud también, ¿no? Muchas veces en las adicciones a drogas el tocar fondo es chocar con un auto, tener un accidente, terminar hospitalizado con una sobredosis. Bueno, eso a veces tiene consecuencias que son para siempre, ¿no?
Claro.
Tocar fondo, tema que me gustaría que despleguemos un poquito más en el próximo bloque. Ahora tenemos que hacer un corte técnico. Si te parece, Vero, vamos con alguna frase, alguna reflexión, bueno, algo que tenga ganas de compartir,
sí,
para cerrar este bloque.
Una frase de un escritor, Manuel Gutiérrez Najera, que dice que el juego es la suprema sensación para aquellos que no conocen el amor, ¿no? Que ese es otro juego en donde lo que se apuesta es el alma. O sea, que la reflexión es que en el juego hay una sensación, digamos, adictiva, donde la persona se siente como supremo, cuando, bueno, por ahí lo que está faltando es esto de los vínculos, ¿no?
Tal cual, qué bueno.
Bueno, Marcia Arif, un ludópata, confeso, decía que él disfrutaba más jugar que estar con la mujer.
Uh-huh. Bueno, interesante.
Otro programa más.
Vamos un cortecito muy chiquito y ya venimos con mucho más PRP, no te vayas.
Ya volvemos con mucho más. Sí, sí, programa Radial Psi. Un lugar donde la palabra la tenemos todos.
Soy Guillermo Andino. Estás en Antena 91. Desde Lomas, para el mundo. Online, las 24 horas.
En cumplimiento a lo dispuesto por la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisuales, según resolución 173 AFSCA/10, Antena 91, 90.9 FM, permisionaria, según el artículo 65, Ley 23.696, Decreto 1357, CONFER 89, con reinscripción. Resolución 341, CONFER 93. Expediente en Plan de Normalización de la Radiodifusión. Decreto 310, CONFER 98. Presentación en censo, según lo dispuesto por Resolución 2/AFSCA/09, informa que realiza sus transmisiones regulares por modulación de frecuencia en el canal 215, en 90.9 MHz. Desde sus estudios y planta transmisora, Citos en calle Pozos 300 de Lomas de Zamora.
Espacio publicitario. Doctora Patricia Dinale de Jantos. Estudio jurídico especializado en AM, FM, TV, servicios complementarios y medios gráficos. Asesoría jurídica, trámites y recursos administrativos, gestiones ante organismos oficiales, procesos judiciales, administración de emisoras, concurso y adjudicación, preparación de propuestas.
Doctora Patricia Dinaria de Jantús, Uruguay 560, primer piso, oficina 14, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Telefax 011-4372-3897.
Mimás tanto a los chicos. Los cuidás. ¿Cuánto los querés? Harías cualquier cosa por ellos. Pero te das cuenta que por llevarlos sueltos en el auto, los podés perder en un instante. Los chicos siempre atrás, en sus sillas especiales, con cinturón de seguridad. Esto es amor. Luchemos por la vida.
El Sistema de Salud en Alerta Permanente asegura en todo el país la donación y el trasplante. Necesitamos tu compromiso. Las modificaciones a la ley de trasplante garantizan el absoluto respeto por tu decisión. Informate 0800-555-4628. Es un mensaje del Ministerio de Salud y Ambiente de la Nación.
Fin de espacio publicitario.
90.9, la 91, siempre el mismo sabor.
El mismo sabor.
La 91 te da la hora.
4:59 PM.
Desde Buenos Aires, República Argentina, programa radial Sí.
Bueno, aquí estamos. Tercer bloque de PRP, programa radial PSI, de este sábado 15 de abril de 2017. Si te estás enganchando recién, en www.antena91.com.ar, o si recién estás sintonizando la 90.9 Antena Lomas, el tema que estamos trabajando hoy en el programa es ludopatía y tratamiento de las adicciones, y nos acompañan Mariana Liotti y Jerónimo Grondona. En nombre del equipo de producción quiero agradecer a la licenciada Cristina Garland y al licenciado Aníbal Fornillo por acompañarnos en el programa de la semana pasada sobre adolescentes, su lugar en la sociedad. Muy lindo programa, ¿eh? La verdad es que hemos recibido lindos comentarios, nos escribió Beto Gallini, y la verdad es que le mando un gran abrazo. Se va sumando la audiencia, ¿eh? Muy lindo. Y de paso te cuento que la semana que viene vamos a trabajar sobre el tema de adopción, y nos van a acompañar las doctoras María Eugenia Romero y la doctora Patricia Lombardo, ¿eh? Así que bueno, va a ser también un programón para que vayas agendando para la semana que viene. Nos quedaron dos temas picando ahí. Uno es acerca de tocar fondo. ¿De qué se trata tocar fondo, no? Me gustaría que lo despleguemos un poquito más. En el entrecorte hablábamos de si esto tenía o no que ver con la desesperanza. ¿Qué pasa con esto? ¿Toca fondo el paciente que demanda, que sufre, que tal vez no se da cuenta que no la está pasando bien? ¿Toca fondo la familia? ¿Toca fondo la pareja? ¿Quién toca fondo primero? ¿Es esto lo que dispara, digamos, un pedido de ayuda un poco más más concreta? ¿Cómo es que en la experiencia de ustedes?
Yo creo que respecto a qué es tocar fondo, creo que básicamente es una situación que lo que provoca es un aumento de conciencia respecto del problema. Y esto me parece que es clave, porque digamos que el paciente tome conciencia de esto y empiece a identificarlo como un problema, empiece a definirlo como un problema, es lo que después genera motivación para hacer alguna clase de cambio.
Correcto.
Ese cambio empieza por hacer una consulta, digo, ¿no? Entonces creo que básicamente sería eso, una situación que enfrenta a la persona con lo que está haciendo, y es de tal impacto esta situación que la persona ya no puede hacerse más el sonso respecto de esto, ya no puede seguir pensando que esto es normal o no problemático para su vida, porque digamos, la situación tiene que ser por eso de cierto impacto, ¿no? Para que genere ese grado de conciencia, me parece. Otra situación es cuando el paciente es traído por la familia y tal vez no tomó conciencia del problema. Claro. Ahí es mucho más difícil. Son pacientes que nos hacen trabajar más, porque tenemos que trabajar con ellos para generar ese nivel de conciencia. Claro. y poder problematizar su conducta para que después esté predispuesto al cambio. Si no, la verdad es que yo puedo querer que una persona cambie, toda su familia puede ser que una persona querer que una persona cambie, pero la verdad es que las personas cambian por sí mismos. Sí. Yo no puedo cambiar a nadie, las personas tienen que estar dispuestas para hacer el cambio, ¿no? Uh-huh. Y nadie cambia si siente que lo que está haciendo es cómodo para él, ¿sí? Tiene que haber un grado de incomodidad, me parece, para que alguien esté dispuesto a hacer un cambio, ¿no? Un grado de incomodidad con sí mismo, con lo que está haciendo, con el hecho de no poder parar, ¿no? Porque en definitiva hablamos de drogas, de juego, pero creo que lo que define una adicción es un comportamiento compulsivo, es decir, que la persona no lo puede parar por su propia voluntad.
Claro, ¿no? O sea que a veces ese malestar hay que instalarlo, ¿no? Esa tensión,
exacto,
esa
exacto.
Pregunta, esa...
Esa es la forma, ¿no?, de trabajar generando discrepancia entre lo que la persona es y lo que la persona desearía hacer.
Ajá,
¿sí?
Ajá,
me parece que esa es la clave.
Claro.
Empezar a generar esa tensión, pero mostrársela al paciente, ¿no? ¿A dónde está y a dónde querría estar?
Claro.
¿No? En su vida.
Ok. qué bueno.
Me parece que esa es la clave para empezar a generar conciencia.
Jerónimo, en el caso de la población que tiene problemáticas en cuanto al consumo adictivo de sustancias psicoactivas, también hay un dispositivo grupal e individual, porque digo, esto de generar cierta tensión, me lo imaginaba como si el grupo pudiera espejar, no sé si es el término correcto, alguna cuestión para que pudiera verse, ¿no?
Claro,
o
claro.
Escucharse.
Me parece que el grupo tiene un rol clave en esto. Ajá. De generar conciencia. En principio, porque el paciente que llega y tal vez no siente su conducta como algo problemático, empieza a ver como otros, vamos, que hacían algo parecido a lo que hace él, sí lo ven como algo problemático. Y eso se lo dice un par, no se lo dice una persona tal vez más asociada a una figura de autoridad u otra cosa, como pues un terapeuta, qué sé yo, ¿sí? Así que el grupo para mí es clave en esto de generar conciencia de enfermedad, de problematizar el comportamiento, y también es clave en el punto en el que me parece un contexto de aprendizaje óptimo, porque digo, en esto se trata de aprender, ¿no? Hace rato hablaban de esto de que el cambio es un proceso de cambio, ¿no? Y que implica caídas y vueltas a empezar y demás. Bueno, eso es simplemente un proceso de aprendizaje, ¿no? Como quien aprende a andar en bicicleta y se tiene que caer y lastimar algunas veces para, claro, ¿no?
Claro.
Llegar a andar bien.
O es la vida misma, porque también, claro, nos encontramos con estos sub y bajas a veces que no están en la agenda de nadie, sin embargo,
claro,
uno ve cómo va sorteando estos imponderables,
claro,
¿no es cierto?
Claro. Nosotros, con respecto a esto de los grupos, la ludopatía y el tratamiento de las adicciones a drogas, tenemos más o menos un sistema bastante duplicado en el, ajá, Álvarez. Vamos, tenemos un grupo de familiares para pacientes con problemas de drogas, un primer grupo para pacientes con problemas de drogas y un segundo grupo también. Y lo mismo funciona en la parte de juego.
Ajá.
La única diferencia es que para drogas también tenemos porque tiene una mayor demanda, también tenemos un hospital de día, que eso no lo tenemos en juego.
Ajá, ¿no? Correcto.
Este es el tratamiento como más intensivo que tenemos en el Álvarez para pacientes con problemas de drogas, que es de lunes a viernes de 8 a 12, un hospital de mediodía sería en realidad, ¿no?
¿Y este dispositivo está pensado desde el inicio del tratamiento o en algún momento del tratamiento? ¿Cómo está pensado?
No, en realidad está pensado para ciertos pacientes en particular.
Correcto.
Ahora lo que tenemos en el hospital de día en realidad son pacientes duales, ¿no? Que tienen no solo un problema de adicción a drogas, sino además otra patología en comorbilidad, que en general es bastante grave, puede ser psicosis. Sí, en este momento la población es de pacientes con problemas de psicosis y adicción a drogas, ¿no?
Correcto, correcto.
Así que requieren un tratamiento más.
De acuerdo. Intensivo. Mariana, ¿por qué la ludopatía es una relación pasional?
Porque cuando hablamos del amor, en realidad hay un ida y vuelta, ¿no? Hay una reciprocidad, un buen feedback en un vínculo, ¿no? Con personas. Con el juego, en realidad el jugador pone las fichas o apuesta, pero no hay que da cambio. Uno puede transformarlo a nivel de un premio, dinero, pero no se transforma en algo que después hay un vacío. En realidad, no hay nada a cambio. ¿Qué más puede compartir ahí? Nada más. Entonces, es un vínculo que se empieza a incrementar, es como un vínculo pasional a nivel de seres humanos,
claro,
¿no?
Claro,
se transforma,
claro,
en algo muy patológico.
Tal
donde
cual.
Hay uno que da y ahí quedó, sí, como algo más, una posesión,
claro,
realmente. Y eso es lo que lo hace más enfermizo. Los mismos pacientes también plantean, ¿no? Verónica hablaba un poco del amor, del placer también, y realmente en un punto los pacientes ya dicen que no van a jugar por placer, van a jugar, es eso. Como una necesidad.
Como un automatismo, claro, como que...
Y en algún momento, sí, ya empieza a ser algo más automático. Que no me he hablado de lo compulsivo, pero también está lo impulsivo. Lo impulsivo es ese impulso sin poder pensar, ¿no? Y lo compulsivo es lo reiterado de la conducta. Por eso, con sustancias, sin sustancias, ¿no? ¿Qué se entiende por adicción sin sustancias?
Claro.
es esto, ¿no? Una conducta también irrefrenable, repetitiva, genera cambios psicológicos y fisiológicos, ¿sí? Fisiológicos, con los pacientes se ponen muy irritables, genera también una sensación de mucha omnipotencia, de que creen que en vez de entrar, no, generan pensamientos irracionales como no voy a entrar por la entrada principal, sino por la del costado de la sala de juego, con el pie izquierdo porque esto me va a dar...
Cábalas. Como cábalas.
Cábalas, exactamente.
Claro, tremendo.
Genera sin tener ningún tipo de consumo, no te pongas al lado, no mires la máquina, hay mucho enojo, y bueno, lo psicológico, estos pensamientos, ¿no?
Tal cual.
Por
hablábamos
eso,
fuera de aire... unos casos que han tenido repercusión de gente que por jugar se olvidó al suena raro escucharlo, pero se olvidó a los hijos adentro de un auto, digamos, chicos que han fallecido o se olvidan, porque es verdad lo que decía Verónica hace un rato, en la definición del casino, ¿no? Entran en una suerte de atemporalidad. Chabela comentaba de casos de donde se olvidan a los hijos en la escuela, pero por horas por ahí, ¿no? Eso también digo, para dimensionar realmente la pérdida de contacto que hay con la cosa misma, que es
hay una pérdida de contacto con uno mismo,
claro,
principalmente.
Claro, sí,
porque
sí, ahí está el punto.
El
sí.
tema de la temporalidad implica que pierden la noción del tiempo, no comen, pueden pasarse 24 horas jugando sin comer, sin, imagínate ir al baño si tienen, claro, que dejar esa mesa o esa máquina, ¿no?
Claro.
Los bingos, los casinos están abiertos muchas horas. En el hipódromo hay un momento que cierra, pero realmente pasan muchas horas. Entonces sí, lo plantean como a veces les genera mucho más placer, ¿no? Estar jugando que estar con la familia.
Sí.
Sí. Y bueno, y ahí uno empieza a decir, bueno, ¿qué está primero, el juego o el problema vincular? Entonces hay que trabajar, no se puede definir qué está primero, el huevo o la gallina, es muy difícil realmente. Pero sí, está todo muy bien estudiado para que la gente quede alojada ahí adentro, ¿no? Principalmente los más vulnerables.
Claro.
En realidad.
Sí. En un colegio, hay unos colegios en la zona céntrica de Lanús. Y ahí está el bingo. Bueno, había grupos de mamás de distintas salitas donde se sabía que los chicos eran las 5 y todavía estaban. Venían corriendo todas y venían del bingo. Se iban, dejaban a los chicos, se metían en el bingo y a la hora de salida venían. Generalmente venían tarde y venían todas del bingo.
Mira, yo trabajo en Ramos también y muy cerca del bingo de Ramos. Y veo en el horario, en provincia es muy típico que en la hora del almuerzo cierran los locales, ¿no?
Sí.
Y grupos de compañeras de trabajo, no importa qué tipo de trabajo, qué profesión, lo que fueran, se dirigen al bingo. ¿Por qué? Porque está mucho más económico.
Claro, podés comer algo.
Exactamente. Sí. Algunos pacientes solían decir que cuando estaban en la calle tenían ganas de ir al baño, iban a la sala del bingo. O sea, lo que implica, ¿no? Porque para una persona que no juega,
sí,
no quiere ir a un baño.
Vas a un bar.
Vas a un bar, exactamente. Entonces, van cambiando muchas cosas.
Uh-huh. Sí, sí, sí.
Sí, pero hay mucho olvido ahí. Ellos mismos, el jugador se olvida de cuidarse, de ir a un médico, ¿no?
Sí, 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 sí.
Va más allá, uno dice, bueno, el amor de un hijo cura todo. No, nosotros planteamos que uno cuando inicia un tratamiento no tiene que prometerle nada a nadie.
Claro.
Realmente, porque no se puede cumplir eso, ¿no? Es como decía, quieren trabajar mucho la motivación. Bueno, en general los pacientes vienen acompañados, no tienen real conciencia de enfermedad o vienen judicializados, o muchas veces piden un turno muy desesperados porque tocaron fondo y después no asisten.
Ah.
Nosotros tenemos en lo que es tratamiento por ludopatía dos vías de ingreso en admisión: por el hospital y por lo que creo que todavía sigue siendo el Instituto de Juegos de Apuestas, el gobierno de la ciudad, porque hay un cambio de que va a pertenecer a lotería y demás. hay doble vía. Esto,
¿qué va a pertenecer a lo? Perdón.
No, no, porque hay un cambio todo de cuestiones que me exceden a mí, sinceramente.
No, no, o pero, sea, de, pero no, no.
Elija va a cambiar de,
auditivamente de me excedió escuchar
no,
esto.
No, no, Elija va a cambiar de nombre, el Instituto de Juegos de Apuesta. Pero por una cuestión...
Pero no la fase de admisión.
No,
el programa.
No, el programa.
No.
Por okay. El momento es el Instituto de Juegos. Digo esto porque si alguien googlea y demás, claro, puede encontrar mucha
otro
información.
Nombre.
Entonces
está
empiezan
bien.
Por dos vías.
Okay.
En el 2005 se arma el 0800, yo lo llamo el 0800 del gobierno de la ciudad, que es el 0800-666-6006, por una gran demanda que teníamos en el Hospital Álvarez con esta patología. No teníamos recursos para seguir aceptando pacientes, no teníamos lugar, más horas, y se arma todo un proyecto y se crea esto. Simultáneamente también provincia crea el 0800 de provincia.
Sí.
Y a partir de ahí se crea una red asistencial, entonces hay varios servicios en Capital Federal que reciben pacientes con esta patología.
Correcto.
Eso fue algo muy muy bueno para las personas y las familias que necesitaban ayuda sobre este tema.
Sí, sí, desde ya. Lena.
Sí, me quedé con el tema de cuando no hay pregunta, ¿no? Mm. Digamos, cuando la persona que llega o viene traída por o viene espontáneamente, pero donde no hay pregunta, en donde... Digamos, si nos abocamos a lo psicoanalítico no habría posibilidad de abordaje. Entonces la pregunta es, dado que no hay pregunta y se trabaja como para inducirla, ¿desde dónde trabajan? ¿Desde qué escuela? ¿Desde qué mirada? ¿Desde qué orientación trabajan y hacen el abordaje? No se peleen por contestar.
En realidad, yo estoy con otras compañeras, lo cual es como... un abordaje bastante amplio, integrador. O sea, cuando el paciente no ve la problemática, se trabaja bastante con la familia. La familia cambia algunas conductas. El paciente viene porque no le queda opción y a partir en esto de la importancia del grupo empieza a escuchar a los demás y ahí empieza a hacerse ciertas preguntas de lo que le está pasando. ¿Sí? Esto es poder compartir un poco... la orientación que tiene cada compañera, porque
claro,
además
sí.
Tendemos más al psicoanálisis, hacemos unas cuestiones más conductuales también.
Son y hay algo del orden de lo sistémico también.
Tal cual, porque se trabaja mucho con la familia, el para qué. Tener en cuenta que muchas veces uno dice, bueno, la neurosis, pero nos vamos dando cuenta que estos pacientes, la represión no está, hay que encararlos desde otro lugar también, ¿sabes? Hay cuestiones más narcisistas. Entonces lleva un tiempo y hay pacientes que jamás te van a hacer una pregunta y que van a abandonar el tratamiento. ¿Sí?
Sí, yo, dada mi orientación más cognitivo-conductual, en realidad trabajamos a veces también con algunas técnicas puntuales. Por ejemplo, lo que se utiliza mucho para generar conciencia de enfermedad son los cuadros de balance decisional. Estos son cuadros donde se le pide al paciente que analicen o que ponga en una hoja de papel los pros y los contras de seguir consumiendo, por ejemplo, ¿sí? Entonces ahí el paciente se empieza a enfrentar él solo con las consecuencias de su consumo, con lo que él va descubriendo acerca de su patología. Y esto a su vez también siempre con una actitud de colaboración y de cooperación con el paciente. Nunca lo forzamos. O si lo forzamos e intentamos hacerlo sin que se dé cuenta,
claro.
De una manera amigable, digamos, sin juzgarlo por lo que hace, sí, y más bien intentamos como ir generando, ayudándolo a generar sus propias ideas y su propia motivación para el cambio y no imponiéndole mis propias ideas o imponiendo un discurso moral que no sirve para mucho, sí, si el, digo, yo tengo mi moral, pero el paciente tiene otra, tal vez, si no... Entonces, en eso no es muy efectivo, digamos, trabajar desde las drogas son buenas o malas o lo que sea, ¿sí? Así que, bueno.
Sí, no, yo aclaro que la pregunta que hice fue justamente para desmitificar y abrir un poco el panorama, porque hay determinadas patologías en las que se está demostrando que quizás un abordaje psicoanalítico es o inviable o más dificultoso, y se están descubriendo un montón de llegadas y herramientas que se pueden tomar que, si evidentemente tienen resultado, bueno, hay que sacarse un poquitito la anteojera.
Claro. O complementar, como dice
o
Mariana.
O complementar, y que veces, la caja de herramientas sea amplia.
Porque son como, a lo mejor, distintos momentos donde necesitas otro andamiaje, digamos.
Exactamente.
Y después, sí, a lo mejor, si tu formación es por allí, sí, correrse de ese lugar de andamio y permitir otra cosa. Pero
claro,
me parece que es un
sí.
poco también ser flexible, ¿no? Con eso.
Y ecléctica.
Me parece que en adicciones muchas veces hay lectura psicoanalítica del caso, pero después muchas técnicas e intervenciones
claro.
son más bien de tipo conductual.
Claro.
Por ejemplo, el control de estímulos, esto de pedirle al paciente que no se exponga a estímulos que disparan el craving, las ganas de consumir.
Claro.
En el caso de un jugador, yo le diría, por ejemplo, que no pase por la vereda del bingo,
claro.
digamos, ¿sí? Mejor que dé todo un rodeo, pero no pasar por la puerta del bingo, porque eso dispara el craving de jugar. Entonces va a ser muy difícil que logre resistirse y no entrar, ¿no?
Claro. También el no tener dinero, no manejar dinero.
No manejar dinero es un clásico,
claro.
Claro, sí.
Tal cual. Pero...
Bueno, estuve buscando efemérides relacionadas, ¿no es cierto?, ¿mm? Para compartir, y en realidad me aboqué al 17 de febrero,
ajá.
que es el Día Internacional del Juego Responsable, ¿no? que esto se encuentra en el 2008, que si bien está hablando del juego responsable, en base a lo que busca aprender y prevenir, y ahí es cuando se relaciona con lo que es la ludopatía, que es el tema que estamos tratando, ¿no? Porque lo que hace es fomentar la normativa comunitaria, ¿no? A través de dos modos de prevención. Uno es primaria, que va a tratar la promoción de la salud en relación a los juegos de azar específicamente. Y la otra es secundaria, que va a tratar la detección precoz, la orientación y la reducción del daño con las personas que tienen problemas del juego, ¿no? Y también el asesoramiento a los familiares, que es lo que mencionaban los licenciados. Y un dato en base a lo que vos habías dicho, que bueno, se había considerado a partir de 1980
ajá.
a la ludopatía en el DSM-3.
Sí.
Bueno, fue en el 45 Fenicher quien creó el concepto adicción sin necesidad de drogas, siendo probablemente se cree la razón por la cual se incluye la ludopatía en el DSM-3.
Se tomaron un tiempo, ¿eh?
Del 45
35
80.
Años. Para pensar. Para
sí.
pensar si...
Sí.
Para pensar si...
Sí.
Sí.
Freud también, sí. Esto ya viene de sí. principios del
sí,
siglo
sí. Claro.
20,
tal cual,
realmente.
Tal cual.
Y en la antigüedad también. Sí. A ver, el juego
el
en
juego
sí...
El juego estuvo siempre.
El juego estuvo siempre. El juego en sí es sano. ¿Por qué? Porque desde que nacemos jugamos, que es lo que nos va a permitir un desarrollo emocional, fisiológico, que nos va a permitir entrar a la vida adulta, ¿sí? El juego patológico en la infancia es cuando queda interrumpido. El niño
claro.
no puede seguir jugando o hay algo más de lo impulsivo. El juego patológico, ¿no? La adicción al juego por juegos de azar, en la adultez, tiene otro significado. Pero sí, realmente, y bueno, con el DSM-4 está juego patológico, está incluido dentro de los trastornos de impulsos, del control de impulsos. En el DSM-5 ya no, se lo denomina trastorno del juego, y dentro de trastornos adictivos y relacionados a sustancias. Son cuestiones que van cambiando, ¿no? El DSM-4, tanto el mundo sí, la psicología y la psiquiatría es para unir criterios y hablar un mismo idioma. Los psicólogos no clasificamos mucho, pero bueno, es para poder trabajar también con los psiquiatras, ¿sí? Bueno, eso quería agregar a lo que planteaba Verónica.
Chávez.
Sí, en cuanto a efemérides.
Vamos.
El 13 de abril de cada año es el Día Internacional del Beso.
Ah, sí. Mire usted.
Esta fecha surgió gracias al beso más largo de la historia, que duró, ¿a que no sabe cuánto?
¿Cuánto?
¿Cuánto?
58 horas.
¡Eh!
No comiste, adelgazaste, opa, no dormiste. Y fue protagonizado por una pareja tailandesa durante un certamen.
¿Qué tal?
Mirá. La pareja de esta forma rompía su propio récord de 46 horas. Logrado el 13 de abril del año anterior. En muchas ciudades, diversos tipos de concursos se organizan este día en los que los participantes deben establecer registros de besos. ¿Qué tal?
Adictos al beso.
Claro.
Adictos al beso. El 6 de julio, que está por venir, ese es el Día Internacional del Beso Robado.
¿Cómo es eso?
Ah, después le preguntamos. Pero lo interesante del beso es que dicen que un beso al día realmente puede mantener alejado al médico. Y hay 8 tips que nos dan de por qué tenemos que besar.
A ver.
Besar ayuda a reducir la presión arterial.
Toma.
Dice que no es solo bueno para el corazón emocional, también da un entrenamiento al anatómico.
Ajá.
Besar apasionadamente aumenta tus latidos de forma saludable y ayuda a disminuir la presión sanguínea.
¿Qué tool?
Dice de Mirigiam. Dilata tus vasos sanguíneos, la sangre fluye de una forma buena y firme y llega a todos tus órganos vitales. Una.
Hay que besarse
Dos.
Más.
Hay que Dos. Besarse más. Besar elimina los calambres y dolores de cabeza.
Oh, mira.
Dice que si tenés dolor de cabeza o calambres menstruales, podés sentirte inclinada a rechazar estos avances. Pero la dilatación de los vasos sanguíneos, que proporciona una buena sesión de besos, verdaderamente puede ayudarte a aliviar el dolor.
¿Qué tal?
¿Cómo harán los laboratorios para meterlos en cajas, no?
Mirá, no sé.
Besos comprimidos.
Vamos a ver, que todo puede pasar. Otro, besar combate las caries.
Mirá.
Dice que todos tus líquidos fluyen, entre ellos la saliva. Cuando besas, tu boca secreta más saliva.
Ajá.
Ese es el mecanismo que elimina la placa en los dientes que ocasionan las caries.
¿Qué tal?
Mucho más divertido que hacerse gárgaras.
Claro.
Y sí. El cuarto, besar amplifica tus hormonas de la felicidad. ¿Qué tú?
Las beta-endorfinas.
Claro. Te relajará, restablecerá y revitalizará los químicos del cerebro que te hacen sentir bien. Y comienzan a propagarse la serotonina, dopamina, oxitocina. Cosas que puedes obtener cuando te ejercitas.
Una maravilla.
Este está buenísimo. Quema calorías.
Ah, bueno.
¿Qué tal?
Ya empezamos entonces.
Dice, no se puede comparar con 30 minutos en la elíptica, pero una sesión de besos vigorosa puede quemar de 8 a 16 calorías por beso.
¿Qué tal?
A los besos en la puerta de los gimnasios.
En el gimnasio, el lugarcito, besos. Besar y hacer el amor puede ser un ejercicio vigoroso si participas plenamente.
Claro, un besódromo.
Bueno. Besar aumenta la autoestima.
Ajá.
Dice que un estudio alemán descubrió que los hombres que recibieron un buen beso jugoso de sus esposas antes de salir para el trabajo hacen más dinero.
Mira.
¿Qué tal? Ah, bueno. Y los alejan de los bingos. Si él sale de su casa feliz, es más productivo en el trabajo porque no se siente emocionalmente angustiado, así que va a ganar más dinero.
Claro.
Bueno. Besar te puede dar un estiramiento facial.
¡Epa!
Me encantó.
Te plancha las arrugas, plancha todo.
Dice que un beso profundo puede darle forma al cuello y a la línea de la mandíbula, los cuales a menudo son zonas problemáticas para aquellos que les preocupa verse más viejos. Tu boca tiene varios músculos faciales, así que cuando estos músculos intervienen en un beso, puedes tensarlos y tonificarlos.
Una maravilla, excelente.
Es un lifting divertido.
Ahora, claro, sí es verdad que llegamos a tantos países y a tantos lugares en el mundo, acabamos de romperle el negocio unos cuantos, te digo.
Sobre todo unos cuantos laboratorios.
Y el último es que el besar sirve de barómetro para la compatibilidad sexual. Bueno, sí. Y puede ser una excelente forma para comprobar la compatibilidad de un posible compañero sexual.
Claro, claro.
Antes de desnudarte e involucrarte emocionalmente, dice, sin embargo, si tu primer beso con una nueva pareja es soso, se recomienda buscar otra oportunidad.
¿Ah, sí?
Sí.
Bueno, ok.
Bueno,
excelente.
Como diría el... el galán de los de la televisión hace muchos años. Hay que besarse más. Don Roberto Galán.
Don Roberto Galán, es verdad.
Sabía.
Qué grande, qué grande. Buenísimo. Bueno, ¿compartimos alguna otra pregunta, te parece, Elena?
Sí, preguntamos a la gente si sabía qué son las adicciones sin sustancias. Ajá. Moni preguntó si la comida cuenta como sustancia. Y después agregó que algunas personas tóxicas que todos ven, menos el que se queda al lado o lo ve y no lo puede reconocer. Bueno, no necesariamente debe ser una persona tóxica. Eso entra en obsesión, no adicción, ¿no? Pregunta Mónica.
Claro.
Dora Bono dijo, el que adquiere las mismas conductas de un modo compulsivo.
Ajá.
Y Nelson Carro dijo, sin saberlo, supongo que tendrá que ver con las conductas del sujeto. Adicción al trabajo, al sexo, a internet, por ejemplo.
Claro, adicción a internet. Me quedo pensando en relación con los efectos que tiene. Digo, la cantidad de gente que pasa horas, sobre todo los chicos, ¿no? No solamente con la computadora o con la tablet, sino con el teléfono, que supone toda una adicción ahora. Viste que vos ves, toda la gente está como enfrascada con
su celular. Sí, se hacen con reuniones de amigos y cada uno está con su celular.
Sí, sabés que hay restaurante en donde te hacen un descuento en la cuenta final si dejaste los celulares en una canastita especial.
Mira vos, claro, sí, es
no
sé
triste.
Si es un tema
que
de
tenga que pasar, es muy triste.
Es muy triste, es muy triste, sí, digo, esto también ahorro. Genera una cuestión adictiva, ¿no? ¿Qué opinas, Mariana?
Sí, en realidad para allá llegar, ¿no? Chabel decía de los adolescentes que se reúnen es porque previamente esto ya existía en la infancia y viene a cumplir como el rol del babysitter, ¿no? Hoy los padres están muy ocupados.
Claro.
Muy ocupados. ¿Cuántos padres le dedican hoy por hoy, ¿no? Por cuestiones económicas del país, por lo que atravesamos, ¿cuánto tiempo se quedan jugando con sus hijos? ¿Qué otras opciones les dan a sus hijos en vez de la Play, el iPad, la Wii? ¿Cuántos recién nacidos o al año ya tienen la posibilidad de usar un iPad, ¿sí?, o una tablet? Me parece que es empezar por los mayores.
Claro.
Y ver qué otras opciones, ¿no?, uno puede brindarle a los más pequeños. ¿Qué pasa con los adolescentes? Que se dificulta un poco más porque ahí ya los padres no intervienen mucho. Porque bueno, nos juntamos todos, jugamos en red. A veces juegan en horarios de la noche porque
nocturnos,
están jugando,
claro,
con otras personas de otros países.
De otros países, sí, es verdad.
Entonces hay
red,
chicos,
sí,
que dejan de estudiar, empiezan a irles mal en el colegio o en la facultad, dejan los trabajos. Y si uno pregunta, ¿no?, ¿cuántas horas te pasás adelante de la computadora? Te dicen 8 horas, 9 horas, 10 horas. Y uno dice, uy, la cantidad de horas que uno podría estar trabajando, ¿no? Y la pregunta es, ¿qué es lo que uno le podría llegar a proponer al otro? Porque pierden la capacidad de poder disfrutar otras actividades. Se van olvidando de lo que les resultaba jugar a otras cosas, o salir, o encontrarse.
Estar con otras personas.
Estar con otras personas.
Establecer vínculos, sí.
Tal cual, tal cual. Entonces, bueno, está todo este tema. Pero me ha pasado yo trabajo con niños también, ¿no? Y desde que abro, ¿no?, estoy en un cuarto piso, yo tengo que bajar, las madres con el celular, los chicos ahí mirando a las mamás, que tal vez es el momento en que salió del colegio, y es el primer momento de encuentro que tienen. Y yo, bueno, también pidiendo un poco que hasta que el chico entra al consultorio, que por favor deje el celular. ¿Cuántos chicos hoy nos piden? Deja de hacer el tiqui, 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 ¿no?
Sí.
También nosotros les pedimos a ellos, pero primero tenemos que empezar por nosotros.
Claro, claro, por casa, tal cual.
Por casa, exactamente. Entonces, bueno, ¿qué es lo que se les va permitiendo? Para los padres es muy cómodo que los chicos estén haciendo otras cosas mientras uno hace lo suyo, ¿no? Pero después esto tiene consecuencias y no tiene un límite. Me parece que es poder hacer un uso responsable, ¿no? Como decía Verónica, el juego responsable es hacer un uso responsable de estas nuevas tecnologías, en realidad.
Claro, que sean aliados y no que obstaculicen.
Sí, porque genera mucha irritabilidad, mucho enojo en los niños, dificultades para poder dormir. Claro. Sí. Entonces es todo un tema.
Pareciera como que todo en exceso deviene así como algo, porque dejamos deslizar también la adicción al trabajo, que también sería un extremo que no está bueno, porque ya se convirtió en otra cosa, ¿no? Como que perdiste esa posibilidad de recrearte o de hacer otra cosa que no sea solamente trabajar. Toda vez que algo deviene excesivo parece que es problemático en sí mismo, ¿no? ¿Qué opinas, Vero?
Sí, seguramente, porque creo que hay que tener una alternancia en el trabajo, la recreación, los vínculos, los amigos. Me parece que todo genera un panorama de vida sano dentro de lo posible, ¿no? Porque nadie tiene la fórmula de lo que tiene que ser perfecto, no existe lo perfecto.
Tal cual.
Pero bueno, me parece que la alternancia y poner un poquito de uno en cada lugar, ¿no? En la familia, en los amigos, en los hijos, en el trabajo, me parece que por ahí va la cosa, ¿no?
Tal cual. ¿Chávez?
Me quedé pensando que esta semana, con esto de que los chicos y el juego, esta semana que estuvo hermosa, los chicos, mis nietas, estuvieron van a la plaza. Se juntaron, arreglaron con los compañeritos todos y fueron a la plaza. Las mamás también participaron de eso. Entonces, bueno, van con el mate, estaban ahí. Fue hermoso ver que había patines, skate, triciclos, corriendo los chicos por un lado por el otro. No había tablet, no había ninguno de esos jueguitos. Y estaba la calecita vieja a la que yo iba y llevaba a mis hijos, y ahí mis hijos llevaron a mis nietas. Qué bien la pasaron los chicos y los padres también, porque estaban en grupo charlando. Y me encantó ver que no había celulares.
Sí, los chicos van descubriendo
cuando hay opciones,
sus destrezas, sus habilidades, eso
que son sanas.
Maravilloso, la verdad que sí, genial. Sí,
¿puedo agregar algo?
Sí, porque, adelante, por supuesto.
¿Qué pasó cuando fue el boom del Pokémon Go?
Dios. Tremendo.
Sí, vos ibas a la plaza, especialmente sí, chicos más preadolescentes.
Sí, ¿no? Eso sí.
Y muy fomentado por los padres.
Sí.
¿No? Esto de las
que los padres también cazaban
Pokémon paradas,
Pokémones,
¿no? Tal cual, ¿no? Que fue un furor que creo que no duró mucho, por suerte. Pero es esto, ¿no? Me parece que tiene que ver con la propuesta del adulto, es lo que los chicos también van a tomar.
Claro.
Realmente.
Por eso te digo, yo siempre, generalmente las llevo a la plaza, pero no era entre los padres, bueno, van al shopping, están los jueguitos acá porque están en este lugar, te subís a este autito, te subís acá, y la plaza, el contacto con el aire, el sol, eso no estaba. Y parece que vino una onda, yo no sé si será porque problemas económicos, y le dije, mirá cómo se divirtieron y barato. La pasaron genial.
La verdad que sí.
Sí, pero encontraron afortunadamente, evidentemente, una plaza segura. Porque yo estaba pensando en todo lo que hablábamos, se me atravesaron dos cuestiones. La primera es algo del orden de lo que hablábamos cuando tratamos el tema de tecnología, que la culpa no la tiene la tecnología, sino el uso que el humano le da a la misma. Y en segundo lugar, algo del orden de lo preventivo, de recuperar los espacios públicos seguros, en donde los chicos puedan salir de una media jornada y poder hacer uso de la plaza sin el temor que hay hoy en día, que se recuperen los clubes de barrio, en donde los chicos pasaban las tardes enteras sí, haciendo deportes. Esto murió, esto fue caducando y es muy poco lo que hay. Ponerle que los clubes de barrio sigan existiendo, no en la medida de lo que había antes, y no es una costumbre arraigada como antes, pero hoy salir a la calle, hoy, a ver, yo transité toda mi infancia andando en la bici con rueditas y después en la bici sin rueditas, en una calle cortada donde vivía, o no, iba por todo el barrio a la hora que fuese, pudiendo transitar con amigos,
independientemente de los asaltos, de la música, del grabador afuera. Hoy no se puede hacer nada de eso. No.
Pero había más compromiso, creo que inclusive hasta de la gente. Hoy la gente por ahí es como que no mira, no se mete, no nada, ¿no?
Hay mucho miedo también.
Sí, es verdad.
Hay mucho miedo.
Sí, pero creo que antes estaba en el barrio, los padres cuidaban a... Siempre había alguno que estaba mirando
eso,
y prestaba atención.
A eso me refiero, del cuidado.
Eso había.
Claro.
Sí, lo que decía Elena es interesante porque también había una vida en comunidad, me parece.
Exactamente.
¿No?
Hablando de vínculos.
Creo que hay mucho más aislamiento entre las familias, entre las personas, ¿no?
Tal cual.
Esto es lo que tenía.
Me parece que todo tiene que ver con todo.
Sí.
Nos metemos en otro campo, pero me parece que está muy vinculado. No,
tiene que ver con vínculos justamente, porque no ser mirado por otros, que alguien te pueda cuidar, que pueda no sé, advertir alguna cuestión peligrosa o acompañarte, lo que sea, también hace a la vincularidad, no solamente la familia primaria.
Yo creo que también esto de los espacios. En esta plaza hay un espacio para los mayores, porque tienen su canchita de bochas.
Qué lindo.
Está un lugar donde hay una canchita para los chicos, para que vayan a jugar a la pelota. Y después han puesto mesitas y asientos como para sentarse a tomar una merienda.
Ajá.
Entonces, claro, y está el lugar de juegos de los chicos.
Claro.
Y un espacio para andar con los patines y todo eso. Creo que está diseñada para que la familia pueda ir.
Aprovechar el espacio, claro. En definitiva son espacios para todos, ¿no? Para que los podamos aprovechar. Está buenísimo eso. Qué bueno. Y sí, queda sobrevolando esta cuestión de la comunidad, de lo comunitario, de poder ser con otros, ¿no? Me parece que eso está bueno.
Sí, y perdón, ¿no? Pero
adelante.
Ahora lo pensaba, tiene muchísimo que ver con las adicciones el tema, ¿no? Porque la verdad es que una persona que consume o que juega o lo que sea está solo consigo mismo, ¿no? Y me parece que una forma de contrarrestar o de prevenir tiene que ver con esto, con estimular espacios de interacción social,
claro.
¿No? Donde las personas estén en comunicación y se combata un poco el aislamiento, ¿no?
Y está solo, volvemos a lo mismo, ¿y está solo o cayó por estar solo?
Claro, claro.
¿Qué es primero?
Sí,
¿qué
sí,
es
sí.
primero?
Es una pregunta muy difícil de responder esa, ¿no? Siempre, ¿qué es primero?
A partir de la experiencia que ustedes tienen en este tipo de dificultad, ¿qué podemos pensar preventivamente? Digo, se me ocurre, bueno, la vincularidad es algo que por ahí... promoviendo el vínculo con otros, por ahí preventivamente tal vez pudiéramos adelantarnos a algo que tal vez desemboque en alguna cuestión dificultosa. ¿Se les ocurre pensar en alguna otra?
A ver, yo lo que pienso en relación al tema del juego y demás es que hay algunas cosas que el Estado podría hacer. Digo, por ejemplo, sacar las salas de juego, ¿no?
Claro.
Por favor.
Sería algo elemental,
claro.
Digo. ya que sacar la droga de la calle es mucho más difícil porque es una actividad ilegal, ¿no? Entonces hay que perseguir, buscar, encontrar. En el tema de las salas de juego, digo, son salas que tienen habilitación de los distintos gobiernos, ¿no? Entonces, la verdad que esto me parece que sería... básico.
Con lo cual la pregunta sería, ¿cuánto le interesa al Estado los adictos al juego,
claro,
por ejemplo?
Son grandes,
¿no?
Negocios.
Y pero,
¿no?
Con lo cual la pregunta sería, ¿por qué no desaparecen? ¿Qué intereses hay?
El juego deja...
mucha plata.
Mucha plata.
Claro,
y la droga deja mucha plata.
Ah,
tal
listo,
cual.
Listo.
Diríamos, a ver, el juego que está habilitado, sí, socialmente aceptado... Ese dinero, una gran parte, tendría que ir a educación, a salud.
Sí,
¿sí?
Tendría.
Tendría que ir la plata que tendría.
Claro.
Que ir, ¿no?
Tal cual.
Pero sí, una manera sería, como en algunos países que ya los han prohibido las salas de juego, ¿sí? Pero se parece que vinieron para quedarse, ¿no? Hace un tiempito vino una persona, ¿no? Fuimos a una charla, una jornada, y vino un español. Y ellos tienen un sistema Bueno, ellos tienen tragamonedas hasta en los supermercados, ¿no? Nosotros todavía, por suerte, no llegamos a eso. Una de las cuestiones que hicieron acá fue sacar los banelcos de las salas de juego, ¿sí? Luego de varias situaciones judiciales, se creó el formulario de la autoexclusión, pero acá no está funcionando efectivamente, porque bueno, la gente puede hacer la autoexclusión, pero no hay un control riguroso, como por ejemplo en España. Cualquier persona, autoexcluida o no, es como un club. Tenés que mostrar tu DNI, tu documento. Entonces, por sistema, ahí salta si estás autoexcluido o no. Acá no, es un formulario, hay una foto, y eso... si es, pero bueno, capital es capital, provincia es provincia. Entonces, lo que es Lotería de Provincia de Buenos Aires es esa información, la comparten todas las salas de juego de provincia de Buenos Aires. Lo que es capital, cada sala se hace la autoexclusión o se llama el 0800 Juegos Responsables y ahí les dicen dónde poder hacerlo. Pero no hay, no funciona como tendría que funcionar.
Es un como si.
Exactamente.
Son buenas intenciones.
No sé por qué no se podría implementar algo mucho más efectivo, que me parece que hoy está todo computarizado y tener cargado y pasar el DNI no sería algo tan de tanto costo o hacer. En su momento se hacía publicidad en el gobierno de la ciudad con los tickets del subte y en las radios, porque una gran población de pacientes jugadores eran taxistas.
Ajá.
Entonces, bueno, a través de la publicidad radial se llegaba bastante, pero hace muy poquito hicieron una publicidad gráfica, pero no
alcanza.
No fue suficiente. No alcanza. Me parece que con buenas publicidades, una buena comunicación...
Pero volvemos a la pregunta. ¿Es la intención de que, tal vez, a lo mejor... Vero.
Sí, hay diputados que buscan lograr una ley para lo que es la prevención de la ludopatía, ¿no?
Qué bueno.
La diputada nacional Gabriela Albornoz brindó algunos detalles de lo que es el proyecto de ley este, que prevé lo que es una fuerte prevención, o sea, no lo que decía acá el licenciado de cerrar las casas, no apuntan directamente a eso porque seguramente no lo van a lograr, ¿no es cierto? No reglamentar o prohibir el juego, sino que la prevención, o sea, prevé también que haya un mensaje sanitario que deba exhibirse. Ni bien se entra al casino o a los bingos.
Como hicieron con los cigarrillos, que dice cada vez más grande, ¿no?
Claro.
Una cosa así.
Sí.
Está el letrero, se han puesto.
¿Ah, sí?
Sí,
en los tickets también. Pero... dice que tiene que tener en cada ticket que le dan al.
Sí, y también les dan a la gente, hay muchas personas que se acercan a los empleados de las salas de juego. Y les dan información, porque bueno, ahí en Capital está mucho lo del juego responsable. Entonces, hay gente que llega a través del 0800 Juegos Responsables que pide turno. Pero sí desde, como dicen acá, en lugar de la prevención, no es de lo prohibitivo.
Sí. Claro,
¿no? Yo pienso que lo prohibitivo se va a transformar en un boomerang. Porque
en clandestino.
En clandestino. La droga no está permitida, está prohibida.
Que ya existen los
casos. Terrible.
Este es un tema también. A veces la prohibición no es la mejor opción. No. Pero, sin embargo, pienso, hace unos años, en el territorio de la ciudad de Buenos Aires, estaba prohibido el juego. Sí. Y el problema era distinto, no era un problema social. Ahora, muchas veces, la señora que sale a hacer las compras pasa por el bingo, se mete, se gasta la factura de la luz, la plata de la factura, y esto no pasaba cuando
facilitó.
Había, claro, se facilitó mucho.
Antes te tenías, ¿no?, que ir a Mar del Plata.
Claro, claro. Me parece que muchas veces la prohibición no es la solución, pero por lo menos desincentiva a muchas personas a involucrarse en esas actividades, ¿no?
Claro.
Bueno, la gobernadora prohibió la construcción del bingo ahí en el Puente La Noria, que es un lugar
estratégico también,
¿sí?
Claro.
No se abrió. No, ese lo prohibió.
Sí, están ubicados en lugares. En cada estación,
claro,
de tren
hay un... Y sí, seguro.
No, está más limitado ahora, ¿no? Pero realmente es algo que... yo cuando hablaba que se arma otro lugar de derivación y se empieza a ampliar, también fue por la crisis económica y financiera.
Sí, seguro, seguro.
De la Argentina, ¿no?
Claro, claro.
O sea, yo ingreso en el 2002 al hospital.
Plena crisis, pleno corralito.
Y había pocos pacientes.
Ajá.
De un año al otro, pero empiezan a llegar pacientes, pero pacientes con larga data de juego, con muchos años. Pacientes que tenían 60 años y a partir de los 18, o desde que son chiquitos, jugaban y apostaban, porque era algo hasta muy habitual y una costumbre en las casas. Pero sí, pues, se fue incrementando con las crisis
tal cual.
Económicas.
Tal cual. Bueno.
Y ni en las casas, todo el mundo te dicen algunos centavitos, las amas de casa. Está la quiniela oficial, pero está el que pasa.
La quiniela clandestina.
¿Con qué número, con qué soñaste? ¿Cuántos claro. años cumplís? El cumpleaños, ay, que jugué a esta.
Y paradójicamente también, como decías vos, los que más aumentaron en jugar son jubilados, ama de casa, desocupados y,
tal cual.
Y menores.
Todo para tratar de cambiar la mala racha, ¿no, Chávez?
La mala racha que nuestro querido Galeano habló.
Mientras vos los buscás, le mandamos un gran abrazo a Félix García Martínez, que es el cumpleaños,
hoy, exactamente.
La pasa re lindo, che.
Lo tenemos dentro de poco.
Sí, es verdad.
Invitado.
Mientras dura la mala racha, pierdo todo. Se me caen las cosas de los bolsillos y de la memoria. Pierdo llaves, lapiceras, dinero, documentos, nombres, caras, palabras. Yo no sé si será gualicho de alguien que me quiere mal y me piensa peor, o pura casualidad, pero a veces el bajón demora en irse. Y yo ando de pérdida en pérdida. Pierdo lo que encuentro, no encuentro lo que busco. Y siento mucho miedo de que se me caiga la vida en alguna distracción.
Qué bueno.
Qué lindo. Muy bueno, muy bueno. Bueno, nos quedan 3 minutos, me está diciendo el operador. ¿Cómo se nos pasó la tarde volando? Cuando la pasás lindo, viste que se te va el tiempo muy así raro. Volando. Me gustaría aprovechar estos minutos para compartir reflexiones, lo que quieran compartir con el público que nos está escuchando. Y así cerramos esta rueda tan linda que armamos hoy. ¿Quién quiera comenzar?
Te juego a que... Primero Jerónimo.
Bueno, no, yo más que una reflexión, siempre me gusta también terminar y despedirme pasando el número de teléfono.
Ay,
vamos, del hospital,
sí,
para
olvidado.
Quien necesite alguna consulta, hacer un tratamiento, lo que sea. También... aclarando que no es necesario, muchas veces es difícil convencer a la persona que tiene el problema para que se acerque, pero se puede acercar el familiar y también lo vamos a orientar.
Ah, qué bueno.
Así que el teléfono es 4630-2984. Y ahí se atiende durante la mañana de lunes a viernes, más o menos entre las 8 y las 12 o entre las 7 y la 1. Ese sería el horario de llamada. Se puede pedir directamente un turno telefónico. Y bueno, eso más que nada, ¿sí?
Excelente.
El hospital está en el barrio de Flores, para el que no tenga muy claro, en Capital.
¿La dirección?
La dirección es Aranguren 2701. Queda ahí a un par de cuadras de Avenida Nazca, cerca de la estación de Flores.
¿Y este es el teléfono del servicio de adicciones?
Este es el teléfono directo del servicio de adicciones, así que ahí pueden hacer piden el turno directamente.
Excelente, buenísimo. Mariana.
Bueno, yo además de los datos que dio recién Jerónimo, me parece que bueno, es importante que la gente se informe. Hay mucha información también en internet, buscan adicción al juego y hay información de fácil lectura, sí, tampoco muy larga, así que esto es algo favorable para por lo menos tener algunos tips y algunas conductas, ¿no? Como el tema de la irritabilidad, que desaparecen muchas horas, la mentira, bueno, la mentira es mucho más difícil, ¿no? Descubrirla.
Tal cual.
Pero me gustaría en algún punto, porque provincia, tener en cuenta el 0800 de provincia, porque hay gente que no se puede acercar a Flores.
Claro.
No están todas las localidades.
En Avellaneda sé que hay uno, sí.
Hay en Avellaneda, hay otro en Morón, después ya tenemos otro en Vicente López, después hay otro para Tandil, Mar del Plata, ¿no? Para la gente más del interior. Y es el 0800-444-4000.
Buenísimo.
Y después, que yo hablé de las dos vías, está el de
Capital.
El de Capital.
Perfecto.
Hay mucha gente que de provincia llama directamente al de Capital, quien atiende es una licenciada, también el teléfono, somos todos profesionales de la salud, que es el 0800-666-6006.
Excelente, perfecto. Bueno, muchísimas gracias. Pero, ¿alguna reflexión para compartir?
Para toda ludopatía, ¿no? Más que nada adolescente, ¿no? Los ingredientes están relacionados también con las tecnologías, ¿no? Ahora que pueden apostar 24 horas todos los días, y si bien es ilegal en los menores de edad, esto se puede sortear mucho con el tema de las tecnologías.
Absolutamente, bueno. Absolutamente. Bueno, hasta aquí llegamos, muy agradecidos, gracias a nuestros queridos invitados, gracias a la producción, gracias a Mónica, que siempre está ahí al pie del cañón, Mónica Marianovich, Cecilia, un beso grande, gracias Robert, gracias a vos que estás ahí del otro lado de los micrófonos escuchándonos, felices Pascuas y felices Pesaj, para todos. Nos vemos la semana que viene a las 4 de la tarde. Cuando escuches los acordes de Otro Ladrillo en la Pared, será señal de que empieza PRP con uno de esos temas que a vos te gustan. Buena semana, buena vida. Chao.